Siempre perseguido por el rey, David no hallaba lugar de descanso ni de seguridad. En Keila, su valerosa banda salvó al pueblo de ser capturado por los filisteos. Pero esa banda no estaba segura ni aún entre la gente que había salvado, pues los habitantes de Keila estaban dispuestos a entregar a David y a sus hombres en manos del rey Saúl. Así que, de Keila, se fue David con su grupo de hombres al desierto de Zif. Y durante ese tiempo, cuando había tan pocos puntos luminosos en su sendero, David tuvo el gozo de recibir la inesperada y muy corta visita de Jonatán, quien había sabido dónde se hallaba su amigo refugiado. Los momentos que estos dos amigos pasaron juntos fueron preciosos. Se relataron mutuamente las distintas cosas de su vida, ya que por causa de los celos de Saúl, los amigos entrañables no podían disfrutar de la compañía mutua. Jonatán fortaleció el corazón de David, asegurándole que no debía temer, pues la mano de su padre Saúl nunca le alcanzaría. «Tú reinarás sobre Israel, y yo seré tu segundo», le dijo Jonatán. «Aún mi padre lo sabe». Mientras conversaban de cuán maravillosamente Dios había obrado con cada uno de ellos, David, el perseguido fugitivo, fue muy alentado. Ambos hicieron un pacto delante de Jehová. David se quedó en Ores y Jonatán volvió a casa. Después de la visita de Jonatán, David animó su alma con cantos de alabanza, acompañando su voz con el arpa mientras cantaba salmos al Señor. Hoy, sábado 13 de agosto del 2022, tendremos la lección número 102 de la historia sagrada titulada La magnanimidad de David, parte 1. Feliz y bendecido sábado. Sean todos muy, muy, muy bienvenidos.
Hola, Tita. Que Dios te bendiga. Dios les bendiga a todos.
Buen día, feliz sábado para todos.
Ya asoma el sol brillante en esta mañana. Demos inicio a este servicio entonando las estrofas de este himno.
Ya asoma el sol brillante, vertiendo luz, calor. Natural ere canta, es día del Señor. Hoy sábado reunidos en culto a ti, Señor, tus hijos redimidos te rinden su loor.
Perfume de las flores se eleva hacia Dios, los pajarillos trinan con melodiosa voz. Hoy sábado reunidos en culto a ti, Señor, tus hijos redimidos te rinden su loor.
Si pájaros y flores te alaban, oh Señor, tus hijos reverentes te alabarán mejor. Hoy sábado reunidos en culto a ti, Señor, tus hijos redimidos te rinden su loor.
Amén. Amén.
Amén.
Muy bien. Recibamos la presencia de nuestro Padre Celestial en esta reunión. Recuerden que orar es abrir el corazón a Dios como a un amigo. Mientras nos disponemos para orar, entonemos mis ojitos cerraré.
Mis ojitos cerraré, reverente así, mientras oro a Jesús en el cielo allí.
Amante y bondadoso Padre, que moras en el lugar santísimo del santuario celestial, damos gracias a ti, Señor, por la vida, por el techo, por el pan, por el abrigo, por tu cuidado protector y por este santo día de reposo que nos concedes para alabarte, glorificarte y reconocerte como el Creador, Señor Dios de los cielos y de la tierra. Gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad. Rogamos tu bendición para esta reunión, para que tu Espíritu Santo more en cada uno de nosotros, para que nos dé discernimiento, para que nos dé disposición de ánimo y para que cada uno pueda aprender por lo menos una preciosa lección en esta mañana, para que deseemos y anhelemos, Señor, caminar en tus caminos y obedecer tus mandamientos. Bendice desde el niño más pequeño hasta el adulto mayor, para que cada uno sea fortalecido y confortado por tu Espíritu. De una manera especial, Señor, te agradecemos y también te rogamos que bendigas a nuestro querido y amado hermano Dick, quien hoy está cumpliendo un año más de vida. Gracias por su presencia entre nosotros y gracias por tu presencia en su vida. Bendícele, Señor, y dale todos los dones necesarios para que cada día Él te alabe, te honre y te glorifique y para que pueda ser un testimonio ante muchos de que tú vives y de que tú reinas. Todo esto lo rogamos en el nombre glorioso y precioso de Cristo nuestro Salvador. Amén.
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 Muy bien, el texto bíblico de apertura para esta santa mañana lo encontramos en Proverbios 4:23 y dice así: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén.
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 Muy bien, nuestro Dios es tan grande, fuerte y poderoso que todo lo puede hacer. No olvidemos esa promesa. Tal vez el hombre nos defraude, tal vez nuestra humanidad nos limite hasta cierto punto, pero en Dios todo es posible. Entonemos entonces este himno, mi Dios es tan grande.
Mi Dios es tan grande, tan fuerte y poderoso que todo lo puede hacer. Mi Dios es tan grande, tan fuerte y poderoso que todo lo puede hacer. Las montañas son de él y los valles también, las estrellas que están más allá. Las montañas son de él y los valles también. Las estrellas y las flores también.
Amén.
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 Gloria a Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Salmos 111:10. Repasemos juntos la santa, justa y eterna ley de Dios. Los invitamos como cada sábado para que abran sus micrófonos de forma ordenada.
Segundo mandamiento, no te harás imagen ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos.
Amén.
Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Cuarto mandamiento, acuérdate el día sábado para santificarlo. 7 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú y tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre para que los días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto mandamiento.
No matarás.
Sexto mandamiento: no cometerás adulterio.
Octavo mandamiento: no hurtarás.
Noveno mandamiento:
no mandamiento.
No hablarás.
No hablarás.
Contra.
Contra.
Tu prójimo.
Tu prójimo.
Falso.
Falso.
Testimonio.
No.
Décimo mandamiento: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su alma, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén.
Amén.
Amén. Amén.
Mira, pues, no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas. Que Dios sea y Cristo primeramente, siendo ese nítido rayo en nosotros para reflejar su luz a donde quiera que vayamos. Entonemos este himno.
Nítido rayo por Cristo, yo quiero siempre ser. En todo quiero agradarle y hacerlo con placer. Un nítido rayo, nítido rayo por Cristo, un nítido rayo seré.
A Cristo quiero acercarme en mi temprana edad. Por siempre quiero amarlo y hacer su voluntad. Un nítido rayo por Cristo, un nítido rayo seré.
Nítido rayo en tinieblas, deseo siempre ser. Almas perdidas a Cristo, anhelo conducir. Un nítido rayo por Cristo, un nítido rayo seré.
Una mansión en el cielo fue Cristo a preparar, y cuando venga a buscarme, con él iré a morar. Un nítido rayo por Cristo, un nítido rayo seré.
Amén.
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 Amén. Muy bien, vamos a dar inicio a nuestras lecturas en esta mañana. La primera de ellas se encuentra en Patriarcas y Profetas, página 717. Veamos entonces qué sucedió cuando David huyó hacia el desierto de Zif.
Los Patriarcas y Profetas, página 717. Los sifitas, a cuya región salvaje David había huido desde Keila, avisaron a Saúl en Gabá, de que sabían dónde se ocultaba David y que guiarían al rey a su retiro. Pero David, advertido de las intenciones de ellos, cambió de posición y buscó refugio en las montañas entre Maón y el Mar Muerto. Amén.
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 Amén. Muy bien, niños y niñas. Respondamos la siguiente pregunta. ¿Hallaron David y sus hombres refugio seguro en Zif?
¡No!
No, efectivamente, no hallaron ni en Keila ni en el desierto de Zif David y sus hombres un refugio seguro. ¿Por qué? Porque Saúl fue informado por los habitantes de aquellas regiones acerca de la presencia de los fugitivos. Entonces ahora ellos debieron huir hacia el desierto de Engadi. Y nuevamente se le comunicó a Saúl: David está en el desierto de Engadi. Tomó entonces Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel y salió en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos donde habitaban las cabras monteses. David solo tenía 600 hombres en su compañía, mientras que Saúl avanzaba contra él con un ejército de 3,000. Muy bien, leamos ahora en 1 Samuel, capítulo 23, versículos del 26 al 29.
Y Saúl iba por un lado del monte, y David con sus hombres por el otro lado del monte, y se daba prisa a David para escapar de Saúl, mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlos. Entonces vino un mensajero a Saúl diciendo: ven luego porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Volvió por tanto Saúl de perseguir a David y partió contra los filisteos. Entonces David subió desde allí y habitó en los lugares fuertes de Engadí. Primera de Samuel 23, del 26 al 29. Amén.
Amén.
Amén. Muchas gracias, Eva. Muy bien, niños y niñas. Siendo que David y sus hombres estaban encerrados por el ejército de Saúl, ¿qué evento inesperado les permitió escapar? Así es. Dios utiliza aún a los enemigos de sus hijos o de su pueblo para liberar a sus hijos en momentos de angustia. Y cuando Saúl fue informado acerca de un ataque filisteo al país, no tuvo otra alternativa que abandonar la persecución a David y a sus hombres para ir a combatir a los invasores. De ese modo, los fugitivos, David y sus hombres, pudieron huir y hallar refugio en los lugares fuertes. Recordemos que la semana pasada estudiamos sobre un lugar fuerte que era la cueva de Adulán. Así se le llama en las escrituras a las cuevas o cavernas que había en los desiertos y que se constituían en fortalezas para quienes entraban en ella a defenderse de los enemigos. Y realmente vimos que era con pocos hombres, como unos pocos se podían proteger de muchos que los estaban atacando. De manera que a esos lugares fuertes, a las cavernas y a las cuevas, fue donde David y sus hombres fueron a refugiarse. Sin duda alguna, niños y niñas, Dios permitió que ese ataque desviara la atención que Saúl tenía puesta en David para que él y sus hombres pudieran entonces evadirlo. Y fue en una cueva retirada, allí en el desierto de Engadi, donde el hijo de Isaí y sus hombres se pudieron refugiar mientras esperaban la dirección de Dios acerca de lo que debían hacer. Leamos ahora en Patriarcas y Profetas, página 717.
Nuevamente se le comunicó a Saúl: David está en el desierto de Engadi. Tomó entonces Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel y salió en busca de David y de sus hombres por las cumbres de las peñas,
de los peñascos
de las cabras monteses. David solo tenía 600 hombres en su compañía, en tanto que Saúl avanzaba contra él con un ejército de 3,000. Patriarcas y Profetas, página 717. Amén.
Amén.
Amén. Muchas gracias, Carlos. Muy bien, niños y niñas. ¿Quién tenía una gran compañía o una compañía mayor? ¿La de Saúl o la de David?
¡Saúl!
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 David tenía
600.
No, la gran compañía, David.
Muy bien, la compañía de Saúl era 5 veces mayor que la de David. Es decir, por cada guerrero en las filas de David, habían 5 soldados en el ejército de Saúl. Eso es como si uno de ustedes, niños y niñas, tuviera que enfrentar en un juego a 5 oponentes y ustedes solitos defenderse, bien sea con una pelota o en alguna actividad contra 5 oponentes. Así exactamente estaba presentada la persecución contra David. 5 soldados de Saúl por un guerrero de David. Pero ¿saben algo, niños y niñas? Dios tiene incontables y diversas maneras para guardar, para proteger y para librar a sus hijos, aunque estén en desventaja.
Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Números 23:19. Recordemos que todas las promesas en el Señor son fieles. Demos gloria a su nombre entonando este himno.
Hermano Joaco.
Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras lucho aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ella yo por siempre confiaré.
Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor por su palabra cumplirá. Y confiado sé que para siempre en él, paz eterna mi alma gozará. Grandes fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes fieles, en ellas yo por siempre confiaré.
Standing on the promises I cannot fall, listening every moment to the Spirit's call, resting in my Savior as my all in all, standing on the promises of God, standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing. I'm standing on the promises of God.
Amén, amén.
Muy bien, continuemos con nuestra historia en esta mañana. Veamos ahora en Primera de Samuel, capítulo 24, versículos del 2 al 3.
Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y sus hombres por cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva.
Amén.
Amén.
Muchas gracias, Sarita.
Amén.
Por guiarnos en la lectura. Muy bien, niños y niñas. ¿Quiénes estaban en la cueva donde Saúl entró para descansar?
David.
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 Los hombres de David estaban allí con él. Ah, y ellos le dijeron que la vida de Saúl estaba en sus manos y que podía hacer con él como bien le pareciera. Es decir, esa era una buena ocasión para matar al rey Saúl. Generalmente, niños y niñas, esa clase de consejos son los que abundan a nuestro alrededor. Porque el corazón que no ha sido subyugado por la presencia divina siempre procurará quitar de su camino todo aquello que le perturba, sin importar la forma en que lo haga. Y encontramos nosotros en la historia sagrada que hombres impíos hicieron tal cosa, quitando o intentando quitar la vida a sus semejantes para deshacerse de ellos, porque sus vidas eran un constante reproche de sus vidas pecaminosas. Veamos rápida y sucintamente dos ejemplos que registra la historia sagrada. El primero de ellos, Jezabel. Jezabel, una reina malvada, la esposa del rey Acab, conspiró en contra de Nabot, haciendo que fuese apedreado e intentó matar también a Elías, el profeta de Dios. Otro ejemplo, los sátrapas y los gobernadores de Babilonia, que estaban a cargo de Daniel, el profeta, no encontrando falta alguna en él, conspiraron para que el rey dictara un edicto real que a la postre llevó a Daniel al foso de los leones. Veamos ahora en Patriarcas y Profetas, página 717 y 718.
Patriarcas y Profetas, página 717 y 718. Cuando los hombres de David vieron esto, le instaron a que diera muerte a Saúl. Ellos interpretaban el hecho de que el rey estaba ahora su poder como una evidencia segura de que Dios mismo había entregado al enemigo en sus manos para que los matara. David estuvo tentado a mirar así el asunto, pero la voz de la canción conciencia le habló y le dijo: no toques al ungido de Jehová. Amén.
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 Muy bien, niños y niñas. Al ver al rey Saúl en la cueva, ¿qué le sugirieron a David sus guerreros?
Que lo matara.
Que lo matara. Eso es lo que cualquiera razonaría, como ya dijimos anteriormente, ante una situación de estas. Quitemos el estorbo que tenemos delante de nosotros, deshagámonos de aquel que nos está perturbando. ¿Pero aceptó David el consejo de ellos?
No, porque la conciencia no lo dejó.
Amén. Aunque David dudó por un momento, no aceptó el consejo de sus guerreros, por lo que dijo Mateo. La voz de su conciencia no se lo permitió.
Bien. Hemos tenido varios ejemplos de diferentes patriarcas y profetas a lo largo de estas lecciones, y aquí tendríamos otro al que debemos imitar también para tener ese valor y esa obediencia hacia Dios. Entonemos Honra al Hombre de Valor.
Honra al hombre de valor, pronto obedecer. El mandato del Señor tal cual lo fue David, a David imita, dalo a conocer, muéstrate resuelto y firme aunque solo estés.
Muchos yacen sin valor que pudieran ser, nobles héroes del Señor tal cual lo fue David. A David imita, dalo a conocer, muéstrate resuelto y firme aunque solo estés. Lucha en nombre del Señor sin desfallecer, sé en la lucha vencedor tal cual lo fue David. A David imita, dalo a conocer, muéstrate resuelto y firme aunque solo estés. Amén.
Amén.
Amén. Todos estos ejemplos han sido dejados en las Escrituras porque corresponden a la vida de hombres y mujeres como nosotros, niños, niñas, jóvenes, jovencitas, adultos, hombres y mujeres. No eran santos ni eran perfectos, no eran justos en su totalidad. Tenían defectos de carácter y estaban sujetos al pecado, pero de la mano de Dios, sometiendo su voluntad por entero a Él, vencían y salían victoriosos, aunque fallaban y caían y cometían errores, como hemos visto que David también los cometió, reconocían cuando se equivocaban, se humillaban delante de Dios y su deseo era enderezar sus pasos y caminar en obediencia y en rectitud. Por eso se nos invita a honrarles a ellos como hombres y mujeres de valor, a seguir su ejemplo en todo lo que atañe con la obediencia a Dios. Muy bien, leamos ahora en Primera de Samuel, capítulo 24, versículos del 4 al 6.
Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David, y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto, se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Primera de Samuel 24, del 4 al 6. Amén.
Amén.
Amén. Amén. Muchas gracias, Sebas.
Amén.
Amén.
Niños y niñas, ¿qué hizo David al manto de Saúl?
¡Lo cortó! ¡Lo llegó! Le cortó.
Así es. David le cortó una porción o un trozo de tela al manto del rey Saúl. Se cortó la orilla, mientras David dormía dentro de la cueva de Engadi.
Pero David entendió por la impresión del Espíritu Santo que él no debía hacer ningún daño a Saúl. ¿Pero por qué no debía hacerlo siendo que Saúl lo perseguía y deseaba matarlo? Eso es lo que nos preguntamos todos. Cuando alguien nos hace algo malo, ¿yo por qué no puedo vengarme? Cuando otro me trata mal, ¿yo por qué tengo que tratarlo bien? Cuando otro me quita algo, ¿yo por qué tengo que ser generoso con el que me quita? Ah, David no debía hacer nada en contra de Saúl porque él había sido ungido. Saúl había sido ungido por rey sobre Israel. Y aunque era un hombre sujeto a pasiones y que no satisfacía los requerimientos divinos, la vida de Saúl estaba únicamente en las manos de Dios y no en las de David ni en la de sus guerreros. Exactamente, niños y niñas, eso ocurre hoy. Nosotros debemos poner en las manos de Dios todas aquellas cosas que nos afligen. Y Él se encargará de quitar todo aquello que nos perturba, incluso la presencia de personas que nos roban la paz y también el contentamiento. Y Dios lo hará, no cuando nosotros lo creemos oportuno, sino en el momento que Él considere conveniente. Esas personas a veces son puestas en nuestro camino para ayudarnos a perfeccionar nuestro carácter. David debía aprender a refrenar su espíritu y nosotros también debemos aprender a refrenar nuestros espíritus. Leamos ahora en Patriarcas y Profetas, página 718.
Saúl se levantó y salió de la cueva para continuar su búsqueda, cuando sus oídos sorprendidos oyeron una voz que le decía, «Mi señor, el rey», se volvió para ver quién se dirigía a él, y he aquí que era el hijo de Isaí, el hombre a quien por tanto tiempo había deseado tener en su poder para matar. David se postró ante el rey, reconociéndolo como su señor. Dirigió luego estas palabras a Saúl, «¿Por qué escuchas las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? Hoy han visto tus ojos como Jehová te ha puesto en mis manos en la cueva. Me dijeron que te matara, pero te perdoné. Pues me dije, no extenderé mi mano contra mi señor, porque él es el ungido de Jehová. Mira, padre mío, mira la orilla de tu manto, en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto, y no te maté». Patriarcas y Profetas, página 718. Amén.
Amén.
Amén. Amén. Muchas gracias, Luisa. Muy bien, niños y niñas, respondamos las siguientes preguntas. ¿Qué hizo David cuando Saúl salió de la cueva?
Se postró ante él.
David
y reconociéndolo como señor.
Muy bien. David se inclinó ante Saúl en señal de reverencia y de reconocimiento de su misión ante su autoridad como rey. Realmente un gesto de nobleza y un gesto que le debería demostrar a Saúl cuál era la naturaleza del corazón de David. ¿Y qué dijo David a Saúl?
¡Te perdoné la vida!
Amén. David le dijo a Saúl, hoy han visto tus ojos cómo Jehová te ha puesto en mis manos en la cueva y yo te perdoné la vida. Yo pensé y me dije a mí mismo, ¿cómo extenderé yo la mano contra mi señor? Ah, David le reconoció como su señor, como su rey, porque tú eres el ungido de Jehová. Y además le dijo, padre mío, mira este trocito de tela, mira la orilla de tu manto en mi mano. Yo entré y estuve al lado tuyo y corté la orilla de tu manto, pero no te maté ni te hice daño.
Por lo tanto, reconoce de alguna manera, por todo lo que te estoy diciendo, que no hay traición en mis manos, que yo no he pecado contra ti, que no tengo nada contra ti, que no te considero como mi enemigo. Y a pesar de todo eso, tú andas persiguiéndome y tratando de cazarme como a un animal para quitarme la vida.
David era puro de corazón y estaba siendo inspirado y dominado por el Espíritu del Señor. Nos dice también la Escritura, escrito está, sed santos porque yo soy santo. A esas santidades que somos llamados todos a ser. Entonemos este himno, sed puros y santos.
Sed puros y santos, mirad al Señor. Permaneced fieles, orad sin cesar. Y que la palabra del buen Salvador os lleve en la vida a servir y amar. Sed puros y santos, Dios nos juzgará. Orad en secreto, respuesta vendrá. Su Espíritu Santo revela a Jesús y su semejanza en nos él pondrá. Sed puros y santos, Cristo nos guiará. Seguid su camino, en él confiar. En paz en zozobra, la calma dará. Quien nos ha salvado de nuestra maldad.
Amén.
Amén.
Amén. Esta es una invitación para todos en esta mañana. Ser puros como lo fue David y ser santos como nos invita el Señor. Seamos pues puros y santos en nuestro corazón, en nuestros pensamientos y en nuestras acciones. Muy bien, veamos ahora en Primera de Samuel, capítulo 24, versículos 16 al 19.
Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo, ¿No es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró, y dijo a David, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado que hoy has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Amén.
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 Muy bien, niños y niñas. ¿Qué respondió Saúl a David?
Tú eres más justo que yo.
Lo que has hecho por mí.
Amén. Cuando Saúl oyó las palabras de David, realmente se humilló. Y no pudo menos que admitir su veracidad. Todo lo que David estaba diciendo era verdad. Los sentimientos de Saúl se se conmovieron profundamente al darse cuenta de que había estado completamente bajo el poder del hombre cuya vida él buscaba sin cesar. David estaba ahora ante él, consciente de su inocencia. Y con ánimo enternecido, Saúl le dijo: tú eres más justo que yo, pues me has pagado bien por mal. Porque ¿quién encuentra a su enemigo y lo deja ir sano y salvo? Eso no es lo que el mundo nos enseña, pero eso es lo que nos enseñan las Sagradas Escrituras, y para eso esta historia ha quedado registrada en ella. Jehová te pague con bien lo que en este día tú has hecho conmigo, dijo Saúl. Ahora tengo por cierto que tú vas a reinar y que el reino de Israel se mantendrá firme y estable en tus manos. Seguramente eso lo dijo Saúl por inspiración divina, porque ya sabemos que su corazón y su carácter y su espíritu no daban para eso. Pero el Señor le enviaba rayos de luz a través de su Santo Espíritu y él por momentos podía ver su necedad y también la grandeza de David. Entonces en ese momento David hizo un pacto con Saúl. ¿En qué consistió ese pacto? El pacto consistió en que cuando David ascendiera al trono, él miraría con favor, es decir, con benevolencia, con simpatía, con misericordia a la casa de David, es decir, a sus hijos, a sus nietos, a sus descendientes, y no los exterminaría, porque eso es lo que acostumbran a hacer los seres humanos. Cuando tienen un enemigo, van y destruyen a toda su familia, para que no quede ni uno solo, porque el odio que tienen hacia una persona se transmite al resto de su familia. Eso es lo que nos ha enseñado la historia humana, eso lo hemos visto a lo largo de las generaciones, y eso aún existe, especialmente en nuestro país, Colombia, donde hay guerras entre familias y poderes y entre grupos violentos. Entonces, al atacar al padre, por ahí derecho se ataca a toda la familia, se destruyen hijos y nietos, creyendo que de esa manera se va a acabar la rivalidad. Pero más adelante se levantará otro enemigo y otro enemigo, porque el hombre que no está subyugado por el poder divino encontrará enemigos en todas partes y verá en cualquier otra persona un opositor para su triunfo o para la realización de sus planes. Entonces, David haría misericordia a los descendientes de Saúl. Ese fue su pacto. Muy bien, el título de nuestra lección era La magnanimidad de David.
La magnanimidad es una virtud que expresa grandeza de ánimo, hace que su poseedor se estime a sí mismo en su justo valor y que reconozca el valor y los derechos de los demás dados por Dios. La magnanimidad es singularmente opuesta a la vanidad. David demostró ser magnánimo al perdonar la vida de Saúl, aquel rey que le asediaba y perseguía para matarle, aunque no tenía ningún motivo para hacer tal cosa. David no veía a Saúl como su enemigo. David veía a Saúl como un ungido de Dios y que él lo había designado para gobernar a Israel. Y solamente puede ser magnánimo aquel que, mirando a Dios, reconoce que él es la roca inmutable, que él es el único que no nos faltará ni fallará jamás, que siempre nos acompaña en medio de las tormentas o la oscuridad, y que en él nuestra fe y nuestra confianza siempre están seguras.
Amén.
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 Jehová es nuestra roca y nuestra fortaleza y también nuestro libertador. Segunda de Samuel 22:2. Recordemos esa gran promesa entonando este himno, Mira hacia Dios.
Alegre y dulce es el vivir, o también puedes triste ser. Si quieres ánimo sentir, solo esto habrá de hacer. Mira hacia Dios, roca inmutable te será. Mira hacia Dios, Él no te faltará jamás. Mira hacia Dios, y oscuridad no temerás. Confianza y fe tendrás mirando a Dios. Si oscuras nubes ves llegar, si algún amigo te es infiel, cuando comiences a dudar, solo esto habrá de hacer. Mira hacia Dios, roca inmutable te será. Mira hacia Dios, Él no te faltará jamás. Mira hacia Dios, y oscuridad no temerás. Confianza y fe tendrás mirando a Dios. Cuando no anhela la oración y ves tu fe desfallecer, si vagas lejos del Señor, solo esto habrás de hacer. Mira hacia Dios, roca inmutable te será. Mira hacia Dios, Él no te faltará jamás. Mira hacia Dios, y oscuridad no temerás. Confianza y fe tendrás mirando a Dios.
Amén.
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 Quiera Dios que cada uno de nosotros pidamos en oración que nos ayude a ser magnánimos por medio de su Santo Espíritu, que así como Él ha prometido los frutos como el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, también nos ayude a ser magnánimos, que reconozcamos los derechos y también las virtudes de otros y que aprendamos a darnos el valor justo que tenemos como hijos de Dios, pero no más que otros. Y que respetemos entonces el triunfo, también respetemos el progreso, el éxito de otros y aprendamos también a compartir con ellos su felicidad y su gozo. Muy bien, hemos llegado al final de nuestro servicio en esta mañana. Invitamos a uno de los niños o de los asistentes para ofrecer una oración a nuestro Padre Celestial.
Bondadoso y misericordioso Padre Jehová, bendito, alabado, glorificado, santificado, siempre sea tu eterno, maravilloso, magno nombre, Señor. Gracias, te damos en este tu día santo, Señor, por permitirnos reunirnos en tu divino y santo nombre, Padre, como siempre, reconociéndote como nuestro Padre Celestial, como nuestro Creador y Hacedor. Como siempre, Señor, también te pedimos perdón por nuestras faltas y pecados, suplicándote misericordia, Señor, y suplicándote que por favor aumente nuestra fe en ti, ya que se avecinan tiempos aún más difíciles. Te rogamos para que por favor en este tu día santo nos acompañe, Señor, bendigas por favor al hermano Dick, te permitas tener y cumplir muchos más años en ti, Padre adorado. Bendice por favor también a mi tía, Anita, a Santi, a Jorge, Señor, por permitirnos, como cada sábado con su esfuerzo y con gran amor para con nosotros, el conocer acerca de ti, de tu divina y sagrada palabra, Padre de amor. Te queremos rogar para que por favor pues te quedes con nosotros. Todo esto te lo queremos suplicar por el poderoso y sagrado nombre de nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén, Padre.
Amén.
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 Muchas gracias, Sebas, por la oración.
Amén.
Amén. Amén.
Jehová te bendiga, te guarde y brille sobre ti su faz, y te dé paz, y te dé paz, te dé su gracia y su misericordia, y alce a ti su rostro, ponga en ti gracia y en ti haya paz. Amén.
Si es la voluntad de Dios concedernos la vida, nos encontraremos el próximo sábado 20 de agosto del 2022 para tener la lección número 103 de la Historia Sagrada, titulada La Magnanimidad de David, parte 2. Deseamos para todos un resto de sábado lleno de bendiciones, que la nota constante de nuestros corazones sea la adoración y la alabanza a Dios en su santo día. Que todos pues nos gocemos en cantarle y rendirle loor. Bendiciones para todos.
Amén, igualmente.
Amén. Hola, Tita. Hola,
buenos
Anita.
Días,
hola a todos.
Dios les bendiga.
Hermano Di, feliz cumpleaños.
Feliz sábado. Feliz sábado para todos.
Permítame, por favor, para todos, tenerles en consideración una invitación que le hacemos desde aquí, desde este bello lugar, a todas las familias que escuchan y participan en estas santas horas del sábado. Tenemos la grata visita de una familia médico-misionera. Se está atendiendo a todas las personas que quieran, que deseen estar en manos de estas personas, ayudándolos a poder conservar su salud, a mejorar su salud, a mirar sus dolencias, sus quebrantos, y que enmarcado dentro de la ley del Señor, ellos hacen los tratamientos adecuados para que salgamos victoriosos de nuestros pesares y de nuestros dolores físicos. Así que los invitamos cordialmente para que puedan atender esta invitación. Este tratamiento es totalmente gratis. Es totalmente gratis. Para los que quieran venir, únicamente van a tener gastos de entrada y de salida. Cuando bien lo estimen, por favor, comuníquense con nosotros vía teléfono. Para todos, por favor, y de parte de todos los niños de Mogotes, un sábado lleno de paz y de gozo. Mil bendiciones en el amor de Jesús.
Gracias, hermano Guaco.
Muchísimas gracias, hermano.
Para el hermano Dick, un abrazo. Grande y afectuoso. Aunque ya me invitó. Ya tiene barba igual que yo. Un abrazo, hermano Dick.
Un abrazo, don Guaco.
Hola, Tita. Hola, Anita.
Hola.
Gracias.
Gracias.
Primanita.
Primanita.